Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy, 18 de octubre del 2019, su programa a las 12 en punto de los viernes, Bitácora Regional. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo. Gracias a todos por escucharnos hoy, 18 de octubre, y que no son tan las 12 en punto.
Bueno, ya se pasaron unos cuantos minutitos. Gracias por la espera. Y comentarles que durante esta semana, en términos de, digamos que a nivel nacional, Jalisco mismo y la Universidad de Guadalajara, octubre le representa muchas fiestas, muchas festividades, y lo digo porque, bueno, tenemos que el programa, habíamos puesto Descubrimiento Universitario, el título todavía no me convence del todo, espero que a ustedes sí, pero queremos trabajar, ahondar, platicar con ustedes un poco de lo que octubre representa, ya sea para el tema a nivel nacional o internacional, que tiene que ver con el llamado descubrimiento de América, que ni era América ni fue descubrimiento. También tenemos que luego también se conmemora el Día de la Raza, pero también tenemos el 12 de octubre la refundación de la Universidad de Guadalajara, y también, de alguna manera, en octubre, por el 12 de octubre, que todo coincide, las fiestas patronales de la Virgen de Zapopan, la Generala, la Virgen de Zapopan, que de alguna manera es, creo, el personaje divino o santificado, a ver cómo decirlo, el personaje místico más importante en Jalisco. Entonces, como verá, octubre pues nos representa mucho a los jaliscienses. Para ello, hemos preparado una cápsula, si la tenemos lista, adelante.
El 12 de octubre, la Universidad de Guadalajara cumplió 94 años de su refundación. A partir de su creación, se amplía el acceso a más segmentos de la población y se inicia un proyecto educativo importante en el occidente y noroeste del país. La ceremonia de inauguración se celebró el 12 de octubre de 1925 en el Teatro Degollado. En la primera sesión, el Consejo Universitario eligió el lema de la universidad, Piensa y Trabaja. A lo largo de su historia, la UDG ha emprendido acciones para atender los retos vigentes. Entre estas, en 1994, quedó plasmada en la ley orgánica su autonomía, su conformación en red universitaria y se instituye el modelo departamental. El 12 de octubre de 1492, un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal Colón llegó a una isla llamada Guananí, después de cruzar el océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que estaban en las Indias, en Asia, en realidad habían descubierto un nuevo continente, América. En la edición 13ª del Congreso de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, con sede en la Autónoma Universidad de Guerrero, los días 7, 8 y 9 de octubre, cuyo lema fue Las oportunidades del turismo en la construcción de un futuro mejor, con el objetivo principal de promover un encuentro entre los diversos actores que realizan actividades de investigación sobre temas relacionados con el fenómeno del turismo, con particular énfasis en los retos y las oportunidades del turismo en la construcción de un futuro mejor, basado en los planteamientos de las autoridades mundiales en el tema y sobre todo la Organización Mundial de Turismo, que para el 2019 en el Día Mundial del Turismo eligió Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos, apegado también a los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el fin de la pobreza, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico y reducción de las desigualdades. Para Bitácora Regional, Víctor Escobar.
Pues ahí tiene usted, estimado Radio Escucha, como le habíamos anunciado al principio, pues este programa tiene así como de chile mole y pozole, un poquito de todo, porque octubre, además de tener la luna más hermosa, también para los jaliscienses es muy importante. Pero vámonos de lo general a lo particular. Vamos primero con la idea del descubrimiento de América, o encuentro de dos mundos, o, como yo a veces digo, la invasión anáhuac. Pero bueno, esto sucede un 12 de octubre de 1500... Ah, bueno, tú tienes los datos, ¿verdad?
Bueno, 1492.
Ya me estaba confundiendo.
Y estabas con Hernán Cortés. En 1492 es que se atribuye el descubrimiento de América, pero eso tiene muchos asegúnes, de si fue el descubrimiento y si llega a una de las islas americanas primero o hasta que toque el continente. Claro, pero bueno, la fecha reconocida y que se enseña a todo mundo es 1492.
Y la idea de que descubrir se supone que pues es por la ideología del viejo mundo de Europa, que tratan de domar, conquistar los mares, y la idea inicial es llegar a Asia. Y de ahí porque esta idea de las Indias. Y bueno, yo siento que cada vez esta idea del descubrimiento de América ha perdido fuerza, el concepto, y hay que recordar que hace ya algunos años, cuando se conmemoraron los 500 años, se prefirió utilizar el término encuentro de dos mundos, que se me hace mucho más acertado, el encuentro de dos mundos. Y bueno, a partir de ahí, pues decir que es importante para México, para España fue importante porque la capitalizó económicamente, pero para el caso de México es muy, muy importante porque es el hecho que va a marcar el nacimiento, digamos, o la construcción de una nueva raza que van a ser los mestizos, que a la postre, con la independencia, van a configurar ya una identidad muy determinante, que se sigue trabajando y que da pie a lo que llamaremos la mexicanidad.
Y bueno, el hecho de que a finales del siglo XV un hombre como Cristóbal Colón, que en realidad
esa es
era
otra discusión, ¿verdad? Todo alrededor de Cristóbal Colón.
Digo, no fue el único, pero es el que era el capitán, el que hizo la expedición, el que juntó el dinero y la tripulación. Además, era un hombre culto en muchos temas, por ejemplo, geografía, en historia, también sabía de astronomía y de teología. Pero también es importante decir que tenía una amplia experiencia en mar. Entonces, se conjuntaban las características necesarias para, además, la ambición, ¿no? La ambición que él representaba de una nación por abrir nuevas vías, mercado, especias, que era una de las cosas que los volvía locos, ya lo habíamos comentado, sí, cuando hablamos de gastronomía. Y entonces, bueno, por eso recibió muchos apoyos. Y él tenía sobre todo intereses pues geográficos, ¿no? Y pensaban que a través del Atlántico podían hacer una ruta que llegaría hacia Asia. Primero, pues no consiguió apoyo en Portugal, le dieron apoyo los españoles, después había una lucha entre sí de quién era el descubrimiento. Total que, como dijo Edmundo, pues esto abre una época en todo el mundo de la conquista española de América y también el llamado Siglo de Oro. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando del tema.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y continuamos con el tema, decía Edmundo, el multitema de esta semana, enfocados en eventos de octubre, y para esto ya tenemos a Marcelo Alcaraz, nuestro colaborador invitado de todos los viernes. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos y a nuestra audiencia. Pues como señalas, estamos hablando del mes de octubre. Bueno, tenemos una fecha muy relevante que ya te ha estado comentando. El 12 de octubre, como sabemos, el aniversario 94 de la Universidad de Guadalajara. Así que muchísimas felicidades a la comunidad universitaria en su conjunto. Pero también este día, bueno, celebramos algunos otros acontecimientos de nuestra historia, como el aniversario del descubrimiento de América por más de 500 años, donde pues hay algunas posturas encontradas a favor y en contra de si esto fue algo que trajo progreso o en realidad vino a ser una invasión a la cultura que de nuestros indígenas que ya estaba establecida en esa época, que por cierto, con muchos adelantos y con grandes aportes a la humanidad, ¿no? También el 12 de octubre, pues celebramos la festividad de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, mejor conocida como la Virgen de Zapopan, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Tuve la oportunidad de estar este fin de semana en Guadalajara y viví un poco el ambiente de devoción mariana de los tapatíos y de gente que también venía de distintas partes del país. Es algo que solo viviéndolo, la verdad, se puede admirar y también disfrutar al mismo tiempo. Por analogía, tratando de aterrizarlo con Puerto Vallarta, me viene a la mente pues nuestras peregrinaciones que hacemos del 1 al 12 de diciembre, donde se mezcla la devoción a la Virgen de Guadalupe con la fiesta, verbena y kermés de cada uno de los asistentes, ¿no? Continuando, ahora sí que cronológicamente, bueno, pues estamos ya a punto de iniciar el próximo mes la temporada invernal del 2019 a 2020, que este año concluirá afortunadamente hasta después de la mitad del mes de abril. Hay mucha incertidumbre de cómo será el comportamiento de esta temporada por la falta de promoción internacional que el CPTM realizaba anteriormente. Con el propósito de contrarrestar esta debilidad, los prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit están conjuntando esfuerzos para lograr alcanzar una bolsa de $2 millones, la cual se destinará a la promoción, publicidad y relaciones públicas de ambos destinos, complementando lo que de manera normal ya estaba programado para ejercerse en 2019. Recordemos que la pérdida del apoyo económico por parte del gobierno federal asciende a $7 millones. Aún así, logrando los dos de esta bolsa de promoción conjunta, la brecha es más de 3 veces mayor. También un factor que está haciendo mucho ruido, pues es el muy mal manejo en materia de control de la delincuencia por parte de nuestro gobierno federal, y desde mi particular punto de vista, ayer fue el colmo de lo absurdo. Esto nos afecta como marca país y desincentiva la visita precisamente a los distintos destinos turísticos de México. Por ello hay que prepararnos y ocuparnos en quienes nos visiten se lleven la mejor de las experiencias para que sigan regresando y nos recomienden. Estamos ante un entorno complicado, pero pues sería muy fácil nada más estar señalando o apuntando hacia afuera, ¿no? Es aquí cuando se presentan los retos y también es cuando los talentos y las capacidades tienen que salir a flote para hacer que las cosas sucedan y hacer que sucedan bien. Nos toca ser actores protagonistas desde nuestra área de responsabilidad, por muy chiquita que ésta sea, y desde luego, pues a quienes la tienen mayor, pues con más razón, ¿no? Concluyo haciendo una pregunta tipo reflexión a nuestra audiencia y es, ¿y tú eres vallartense comprometido o solo vives en Vallarta? Demuéstralo con tu actuar. Muchas gracias, muy buen fin de semana para todos.
Muchas gracias, Marcelo, gracias, y hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo. Bien, pues ahí tiene los comentarios de Marcelo Alcaraz. Y ciertamente creo que sí es importante reflexionar y tomar una postura y estar enterados de lo que está sucediendo en México, como dice Marcelo, Yo creo que la realidad tenemos que entenderla tal cual, y para los destinos turísticos, pues lo ven con lupa, porque saben que actos como los que en días pasados se estuvieron suscitando, pues llaman la atención a nivel internacional y nos ponen en la vitrina, ¿no? Hablo en términos de país, y yo estoy de acuerdo con Marcelo en el sentido de que Puerto Vallarta tendrá que redoblar esfuerzos para mitigar estos impactos que pudieran golpear o disminuir la afluencia de turistas en Puerto Vallarta, acompañar más lo que están haciendo, esto de juntar los 2 millones de dólares para la promoción externa, creo que es bastante bueno. Y, como decía él, hay que prepararnos para lo de la temporada invierno, ¿no? Que es muy, muy importante, porque es la temporada alta, realmente, la temporada invernal, y cuando entra la primavera, al inicio de la primavera, pero es la temporada alta para Puerto Vallarta.
Y algo que deberíamos hacer un frente común es esto que dice Marcelo, si eres vallartense o solo vives en Puerto Vallarta, para que los que podamos amplificar este conjunto de sentimientos y que lleven además acciones acopladas, los que podemos incidir con estudiantes, con niños, en diferentes contextos, deberíamos de apropiarnos de ello, de las estrategias y de las actividades que se estén pensando para lograr esto, y que quede muy claro en toda la ciudadanía lo que quiere decir si eres vallartense, que me imagino implica, te importa todo lo que sucede en Vallarta y estás consciente de que el turismo es importante para los vallartenses.
Claro, y es trabajar en el mismo sentido todos, ¿no? Y bueno, aquí lo interesante sería hacer un programa con objetivos muy claros y de responsabilidades, y decir, si eres vallartense, ayúdanos con esto, con esto, con esto. Que Marcelo lo ha dicho más de alguna vez, ¿no? Cuidar el frente de nuestras calles, tener limpia, estar procurando ser buenos ciudadanos, tratar a la gente con amabilidad. Son muchas cuestiones.
Pero creo que sí debe de haber una estrategia educativa a través de diferentes medios, no solo la radio.
Y masiva, ¿no? Y masiva, pues.
Y más permanente.
Totalmente de acuerdo. Bueno, para terminar lo que veníamos diciendo del 12 de octubre en términos de el encuentro de dos mundos, decir que hay algunas teorías, ya algún día haremos un programa, hay algunas teorías donde se dice que Europa, a través de los vikingos, por ejemplo, mucho antes de Cristóbal Colón, ya había descubierto o ya habían arribado a las costas del Pacífico, del Atlántico Norte, del continente americano, en aquel entonces, insisto, Anáhuac. O también hay otras teorías de la presencia de hombre asiático también en las costas del Pacífico, del continente de Anáhuac o América, como más le guste a usted llamar este continente, que no le quita, el nombre que le pongamos no le quita lo bonito y hermoso de este continente. Y dejaríamos este tema.
Nada más recordar las embarcaciones en las que salió Colón. ¿Cuáles eran, Edmundo?
La Pinta, la Santa María y la Niña.
Ok, ¿y estas embarcaciones?
Sí me lo supe.
Bueno, ahora se han replicado en muchos lugares para museos.
Bueno, Puerto
y en
Vallarta,
términos turísticos,
¿no? Puerto Vallarta.
Paseos como carabelas.
Claro.
Pero algo que también es importante señalar, que Colón nunca pensó que estaba descubriendo América. De hecho, en su carta reportó el descubrimiento de lo que él creía que eran las Indias. Y un año después, en 1493, volvió con más barcos, creo que eran 17. Hubo muchas historias, la mayoría no llegaron, y fundaron la primera colonia permanente de españoles en América.
Sí, lo más importante fue que descubrió las corrientes marinas que le iban a permitir el llegar América y el poder regresarse, porque ese era el problema que ellos tenían, ¿no? Bueno, estas cartas de navegación que no existían, él las estaba haciendo la cartografía o la, no sé cómo se llama, marigrafía. Bueno, cartas de navegación para entender los meses, las temporadas, y cómo las corrientes marinas ayudaban o perjudicaban. Y bueno, con esto queremos terminar este tema y vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el tema. Bueno, vamos a ver qué podemos decir, no hay mucho que decir. Bueno, habrá mucho que decir, pero poco conocemos sobre la Virgen de Zapopan.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos.
Ya estamos de regreso. Nada más comentar que con respecto a la Virgen de Zapopan, la Generala, como bien decía Marcelo, hay que recordar que ya es parte de un bien inmaterial del patrimonio de la humanidad y creo que valdría muchísimo la pena. Ya, además, pues da pie a las fiestas de octubre y a todo Guadalajara se vista de gala y pues estén festejando. Y por otro lado, comentar rápidamente sobre la Universidad de Guadalajara. El pasado 20, ¿qué? No, era el... Ya perdí el dato, ya ven, por andar con... El 12 de octubre, perdón, de 1925, el año era lo que traía. De 1925 se conmemoró la refundación de la Universidad de Guadalajara, 94 años. Y bueno, también a la par se está aprovechando en octubre por parte de la Universidad de Guadalajara el hecho de que tenemos los 25 años de la red universitaria. Esto se echó a andar en 1994. Entonces, a finales de octubre y noviembre, la universidad hará mención, hará actividades, galas para conmemorar los primeros 25 años de la red universitaria. Evento muy importante porque la universidad pudo llegar a todo el estado de Jalisco. Digamos que antes de la red universitaria, el estado de Jalisco llegaban a la universidad. Y después de 1994, con la red, la universidad empezó a llegar al estado de Jalisco. Pues básicamente sería lo que yo comentaría. Habría mucho que decir en cuanto a los aniversarios de la Universidad de Guadalajara. Lo hemos dicho ya más de alguna vez aquí. Pero nada más estén atentos, el centro universitario hará algunas actividades para conmemorar los 25 años de la red universitaria. Rosy, pues ¿qué más tenemos? Tenemos el... Comentaba sobre algo importante, que hoy se festeja el Día Mundial del Zapato Izquierdo o algo así, ¿no?
Hoy es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Es un día que no es tan conocido o celebrado en nuestro país.
Es que hay mucho...
Porque hay muchos días ya sobre, del medio ambiente.
Y eso como que desgasta, ¿no? Porque como que no te concentras en uno solo. Que el día de la atmósfera, que el día del medio ambiente, que el día de la protección, de la ecología.
De los bosques.
¿Día de la naturaleza?
Ajá. De ya. La protección de la naturaleza.
Ah, protección de la naturaleza.
Y bueno, se celebra el 18 de octubre desde 1972, que fue cuando el general argentino Juan Domingo Perón, mientras estaba exiliado en Madrid, dijo algo así como la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y hace una llamada para revertir esa situación, que bueno, 1972, el contexto mundial, bueno, precedía a la reunión de 1992, que fue la cumbre de Río de Janeiro. Entonces, no quiere decir que era el único que pensaba eso, pero...
No, pero tiempo atrás. Ajá. O sea, lo importante es la conciencia que tenía.
Fue, ¿no?, pionero en llamado de conciencia y además era una personalidad que si no tenía autoridad moral en términos ambientalistas, pero sí era un político escuchado.
No, bueno, el peronismo todavía existe en Argentina y es a consecuencia de la postura de Domingo Perón, ¿verdad?
Sí.
Que bueno, y obviamente pues surge en la parte social Eva Perón o Evita Perón, que la madre de los descamisados, y que en la parte social sí tuvo una trascendencia Evita. Hay que recordar que es el contexto de donde va a surgir, por ejemplo, posturas sociales como las del Che Guevara, que enfrenta a Eva Perón. Y este marco, o este contexto, es el que habilita precisamente, gracias a las posturas y políticas de ese entonces, de este gran argentino, que, bueno, puede ser visto según...
desde varias lupas.
Sí, porque, pues finalmente... Es entendido que uno como ser humano y cuando como sujeto público, pues es atacado por muchos frentes. Y Domingo Perón, digamos que sí es parteagua de la historia de Argentina y marca socialmente un antes y un después. Yo no sabía,
A dónde voy.
Eran palabras de él estas.
Sí, a dónde voy es que el día se conmemora por las palabras que él dijo durante el exilio.
¿Pero en qué contexto? ¿Por qué lo dijo él?
A pesar de que no era reconocido ambientalista.
Sí, por eso, pero había un evento.
Y eso permeó. Fue una entrevista a propósito de su exilio y habló de muchas cosas,
grande, ¿no?
Pero eso fue subrayado.
Y eso lo hace más grande todavía, porque no lo preparó para un evento.
Y lo curioso es que haya perdurado, ¿no?
Claro.
Y hasta un día
mundial. Digo, me asombró ahorita que dijiste de quién era, dije, caray, esa no me la sabía. Bueno, pues muy interesante. Así que, estimado Radio Escucha, hoy tenemos que ser muy vallartenses, como decía nuestro buen amigo Marcelo Alcaraz, y tenemos que cuidar la naturaleza.
Y bueno, otra de las cosas que hubo en este mes es el Congreso Internacional de la MIT, fue el número 13, y se hizo en Guerrero. Y tenemos la entrevista
en Acapulco,
con
¿no?
En Acapulco específicamente, y tenemos la entrevista de uno de los miembros, y bueno, no solo miembros, dirigentes actualmente de la AMIT, Kennedy Obombo, si está lista la grabación, adelante.
Mi nombre es Kennedy Obombo Mayo, soy catedral de Conacyt, comisionado al Instituto Tecnológico de Cancún. Llevo 3 años colaborando como catedrático en un proyecto muy interesante que se llama Estudios de Turismo y la Sustentabilidad en el Caribe Mexicano. Cuento con un doctorado en gestión del turismo y en esta ocasión me honro darles una pequeña plática sobre lo que considero como las perspectivas en dos dimensiones. Una, lo que se refiere a la investigación del turismo en México, y en otra perspectiva, lo que es el desempeño y las tendencias de la industria turística o del sector turístico en México. La primera perspectiva, podría comentar que las dos necesidades principales en lo que se refiere, y yo lo hablo, mi cargo como el secretario de la Academia Mexicana de Investigación Turística, tengo interacción con muchos colaboradores que trabajan en diferentes temas. Yo creo que en la investigación turística nos surge conocimientos aplicados que nos permite resolver problemas reales en la industria. El turismo es un fenómeno muy complejo y es necesario ver la problemática que enfrenta el sector turístico desde otras disciplinas. Por mucho tiempo nosotros hemos sido importadores de conocimientos. Tradicionalmente se ha entendido el turismo desde diferentes otras disciplinas, ¿no? Dentro del amplio disciplina de ciencias sociales, el comportamiento de los turistas, las motivaciones de sus viajes, qué hacen cuando están en los destinos, qué consumen, etc. Nos urge como investigadores del turismo ahora sí exportar el conocimiento, desarrollar nuestras propias teorías, ser independiente y no depender de las teorías de otras disciplinas. Por lo que se ha hecho en los últimos años, creo que estaríamos hablando de una disciplina que podría contar con sus propios constructos teóricos. El conocimiento aplicado es muy importante, sobre todo en los destinos de sol y playa, porque la mayoría de estos destinos, ya sean islas, ya sean otros destinos costeros, tienen retos fundamentales que en realidad no son problemas que podríamos decir que se abordarían en el discurso de la investigación del turismo, pero son temas que tienen que ver con el aprovechamiento sustentable de la energía, que tienen que ver con la gestión de aguas y los residuos, otros residuos, aguas residuales y otros residuos en estos destinos. Dando un ejemplo de Cancún, que en promedio en un día se generan 10 toneladas de residuos, se requiere conocimiento que podría permitir a estos destinos ser sustentables. Hay cuerpos de aguas que se necesitan analizar para saber, por ejemplo, cómo el sector turístico está teniendo impacto en estos cuerpos acuáticos. También la necesidad de equilibrar las necesidades de agua de los destinos turísticos y las necesidades de agua de los lugareños que se encuentran en estos destinos. Y sobre todo, lograr lo que es la sustentabilidad en su amplio entendimiento, ¿no? Es lamentable que, aunque contemos con destinos turísticos consolidados que llevan muchos años funcionando como destinos turísticos, aún tengamos desigualdades en estos destinos. Hay algo que no está funcionando. El enfoque principal de los gestores del turismo, que no sea solo incrementar los números de turistas, pero lograr que el turismo que se desarrolle en estos destinos tenga el efecto multiplicador, que ese beneficio que tanto buscamos en el turismo se sienta en los bolsillos de los lugareños que se encuentran en esos destinos. Yo creo que, en resumen, esos son los retos reales de la industria y de la investigación turística en México. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted algunas apreciaciones sobre este congreso de la MIT, la Academia Mexicana de Investigación Turística, que recientemente se llevó a cabo.
Sí. Y el lema fue, pues, las oportunidades del turismo en la construcción de un futuro mejor.
Y bueno, nomás decir que para el próximo año ya se conmemora los, ¿qué son? ¿25 años de la...? No, los 10 años de la MIT, ¿no? Que va a ser... Sí, querían hacerlo otra vez en Guadalajara, ¿te acuerdas?
A los
15.
No, serían los 10 años que fue en Puerto Vallarta.
Ah, que fue
el
hace,
congreso.
En Puerto hace, Vallarta.
En el 2010 se celebró aquí el congreso de la MIT.
Bueno, pues bueno, ahí tiene usted la información sobre este congreso, que es muy importante a nivel nacional, porque los investigadores en turismo, pues ahí plantean todos sus resultados. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, pues ya estamos de regreso en este último segmento. Pues, ¿cómo ve usted, estimado Radio Escucha? Octubre, realmente hay muchas cosas. Y además, pues es la temporada que, como decía Marcelo, vamos arrancando ya nuestra casi temporada alta. Octubre, además, es uno de los meses, para mi gusto, en Puerto Vallarta, más agradables. Octubre, noviembre, me gustan mucho. Y, pues, qué mejor que disfrutarlo con una carrera. ¿Qué le parece? Sí sabe, ¿verdad, estimado Radio Escucha? El día de mañana la Universidad de Guadalajara convocó a el maratón. Bueno, le decimos...
El domingo.
¡Ah, cierto! Yo estoy ya diciendo... Es que yo mañana voy a entrenar porque ya el domingo es la carrera. Que hacemos la carrera universitaria, la carrera de los Leones Negros. Y que se espera, se está trabajando para que haya 3,000 participantes. Yo creo que sí lo vamos a lograr.
Pues ya debe de saberse, ya están registrados y no sí, se no, hace pues... más registrados, ¿no? Pero siempre corren un montón, más que acompañan a los corredores o
sí,
caminan.
Sí, sí.
O de los que no se inscribieron por cualquier motivo, entonces
sí,
esperamos
que
se supere.
Sí, había gente que me preguntaba, porque hoy es el día de recoger la camiseta, el número y el chip. Ya te están entregando el chip, la camiseta y el número. Y estar todos listos para el día domingo, pues...
Temprano.
Tempranito, a las 8 de la mañana.
Creo aunque que no. Llueva, desde las 7 y media te citan.
Es el registro. Es el registro, creo que la salida es a las 8, 8 y media, no me acuerdo.
8 en punto.
8 en punto la salida, ahí en la unidad deportiva, Agustín Flores. Así que... Mire, vamos a dejarlo muy claro. Si usted quiere correr y aunque no se haya inscrito, lo puede hacer. Creo que al término de la carrera se pueden, o de manera lateral, ¿no? Se ponen mucha gente a correr.
Ah, sí, no, sí. No se registran, no se registran, pero nadie les impide correr. No llevarían la camiseta oficial del...
Lo mejor es que se hubiesen registrado para llevar un mejor control, lo primero. Lo segundo, si usted no va a correr, pero quiere acompañarnos... Y lo digo acompañarnos porque yo sí voy a correr. Rosy
a
Chávez.
A caminar.
No. Bueno, voy a trotar, voy a correr, voy a saludar a todos nuestros, toda nuestra audiencia, radio escuchas de Bitácora Regional. Ahí nos vemos el viernes en la carrera. Ahí vamos a tener el gusto de saludar a muchos amigos. Pero si usted no piensa correr o no se le antoja correr o no puede correr, pues acompáñenos desde una esquina, échenos aplausos, gritos, aliéntenos, motívenos. Nada más no se vale tirar jitomatazos, pero sí vamos a terminar la carrera. Yo me inscribí en la más dura, 2 kilómetros. ¿Tú, Rosy, en cuál te inscribiste?
En 5 kilómetros.
Bueno, Rosy tiene mejor condición que yo. Entonces, nos queda el día de hoy, hay que recoger para todos los que se inscribieron. Hoy tienen que recoger su kit. Y aquí en la tenemos el día de hoy y mañana. ¿No? También mañana se
también
puede...
hay otro punto de entrega y bueno, cuando te dieron el papelito de la inscripción, sí, viene, ahí viene donde
puedes acudir donde el día de mañana para que te lo entreguen. Ya de último momento, pues ya no lo deje para el domingo, pero si va a recoger el domingo, vayas a las 7 de la mañana, no sea de los que complica de por sí la organización, que 3,000 gente es la carrera más grande, al menos en Puerto Vallarta, ¿eh?
Mira, hay algo que subrayar. Hay muchos destinos turísticos que son reconocidos por los eventos deportivos.
Sí, y donde involucra a la gente.
Y este,
¿verdad?
Es más, no tanto deportivo, es deportivo recreativo, porque si bien entran personas
más,
que quieren registrar tiempos,
si
también...
Si eres vallartense, no si vives en Vallarta, si eres vallartense, ahí nos vemos en la carrera. Así.
Es el reto.
Como decíamos hace rato, una actividad precisa.
Hay muchas ciudades en
Marcelo,
México.
Marcelo, nos vemos en la carrera.
Hay muchas ciudades este en domingo. México y fuera de México que son reconocidas por,
sí, claro,
por los maratones,
no,
o
México,
las carreras
México
que hacen.
Tiene atletas a nivel mundial reconocidísimos. Ahora en los Panamericanos, atletas que les encanta las carreras de fondo o tipo maratones o medios maratones o 5,000 metros o como usted quiera, pero se le da bien a los mexicanos.
Y una de los objetivos es pues motivar a los que no hemos incursionado en el caminar y en el correr por la salud. Por la salud, no solo por quemar calorías, sino también porque hacer ejercicio pues es una forma de segregar hormonas que te hacen sentir bien. Bueno, primero te duele, luego sudas,
no,
este,
te duele,
no llegas.
Después enloqueces, después
pero,
enfermas y luego pues ya estás al tiro.
Pero el termina es un reto y cumplirlo, bueno, da satisfacción.
Mira, te voy a decir rápidamente, el año pasado fue mi primera vez. Y la verdad es que sin condición, fumaba, no tenía...
Estuvo a punto de darle un infarto,
no.
Eso no se hace.
No tenía los implementos necesarios. Así
corrió
como
con chanclas.
Pero para este año, fíjese, dejé de fumar. Dos, me compré unos muy buenos tenis. Bueno, más bien los pedí ahora para diciembre.
Y, no,
pasado,
¿y no llegaron?
Y me llegaron, no, claro, me llegaron de intercambio. Entonces ya tengo mis tenis... aptos para carreras, para trotar. Y luego, hace como un mes empecé, de a poquito, pero empecé a caminar y a trotar para tener la condición, y mañana sí voy a darlo todo para estar listo, y el domingo, no me van a ver, estimado Rodríguez, van a ver. Me voy a lucir en los 2 kilómetros. No se crean.
Bueno, vamos a grabarlo en la carrera y vamos a subir al Face de la radio para que ustedes lo vean.
Lo que quería decir era lo que tú decías. Te motiva, cambias tus patrones de vida y además, algo muy importante, estoy muy interesado en mejorar el tiempo que hice el año pasado. En 2 kilómetros creo que me aventé como 1 hora y media, pero ahora no hice 19 minutos. Y esta vez pretendo, y va a ser un compromiso con ustedes, queridos radioescuchas, 15 minutos voy a hacer en 2 kilómetros. Así que, pero es verdad, te motiva y cambia patrones de vida.
Y lo que decía Edmundo, hay muchas ciudades que ya la gente se prepara, como la Ciudad de México, cada año tienen cita para, o sea, hay un mercado nacional e internacional que anda buscando carreras de este tipo de para inscribirse, ya sea por motivos deportivos o motivos recreativos.
Así que, si usted puede, estimado Radio Escucha, ahí nos vemos el domingo, muy tempranito, y sea que corra o sea que nos apoye. Y hay todas las modalidades, con carriolas de la tercera edad, discapacitados también, existe con silla de ruedas, no hay impedimentos. Lo que queremos es que la comunidad de Vallarta conviva en esta gran carrera. Y bueno, Rosy decía que estos son los elementos de salud, o son acciones que permiten mejorar la salud, y octubre también es importante para la salud, sobre todo para las mujeres.
Y también está relacionado con las carreras, porque ustedes han oído que octubre es el mes rosa, también se le ha dicho es el mes de la lucha contra el cáncer de mama.
¿Pero por qué con las carreras?
Y todo empezó porque en Texas, en 1983, se hizo la primer carrera para la cura y fue en Estados Unidos, y desde entonces se celebra en este mes la lucha contra el cáncer de mama. Pues es importante porque cada año se descubren
ya más de 35 años,
casi 2 millones de casos nuevos en todo el mundo, y el 30% de las personas que tienen cáncer de mama pues termina perdiendo la vida. Entonces, a partir de esto pues se reconoce que hay muchos factores de riesgo, entre ellos los genéticos, pero lo que trata de promoverse es la autoexploración y además la revisión médica, que implica estar al pendiente y no dejar que pase a mayores, es decir, puede ser tratable y puede tenerse buena calidad de vida si se descubre a tiempo y si se hace lo necesario. Entonces, en este mes rosa está dedicado prácticamente a las mujeres, aunque no es una enfermedad única de las mujeres, pero sí principalmente en mujeres.
Sí, yo creo que es importante invitar y comentar con todas nuestras amigas, con todas las vallartenses, las mujeres de Vallarta y todas las que nos escuchan en la región de la costa norte de Jalisco y la sierra, que conozcan su cuerpo, como decía Rosy, una exploración, y si notan algún cambio, si ven o advierten algo que no es normal, dejen la pena, dejen la vergüenza a un lado, y acudan con el médico. Es muy importante que en este mes todas las mujeres se revisen y se hagan sus exámenes pertinentes, porque el índice que manejabas pues sigue siendo alto, ¿no? Creo que es uno de los de las causas de mortandad femenil, ¿no?
Así es. Y bueno, se recomienda, entre otras cosas, pues mantener una alimentación sana, hacer ejercicio y también mantener un peso adecuado, que tiene que ver con lo que estabas diciendo.
Perdón, ¿cómo que el post? Ya me estoy yendo. Querido Radio Escucha, hemos terminado el programa, como ve, octubre, además de todo lo internacional, la universidad, la Virgen, todo lo que estábamos hablando, pues es el mes también de la mujer. Así que los dejamos con esto. Hoy no se hace comida en casa. Hoy hay que llevar a nuestras mujeres a comer fuera. Y que las mujeres también nos inviten a comer.
Los hombres también hacen de comer, ¿eh?
Sí, no, bueno. yo hago mucho de comer. Por eso quiero salir.
Por eso ahora que te lleven a comer.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Así que queremos dar los créditos a quien hacen posible este programa.
Y queremos agradecer a Mirna Bravo, a José Luis Bernal y a Víctor Hugo Escobar, a Jonathan Ríos y a Eduardo Gutiérrez en los controles técnicos, la transmisión en vivo a Oriana Ortiz.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos el próximo viernes, así que...
Muchas gracias.
Lo que coma hoy va a ser lo mejor. Nos vemos y hasta el próximo viernes.
Los esperamos el domingo.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.